8 de cada 10 casos en intoxicaciones en el país se producen por medicamentos. Un tema que siempre conecta con las personas, porque la verdad es que en Chile, ya lo decíamos, ¿quién no toma un medicamento? O sea, aunque sea un paracetamol, es parte, ¿no es cierto?, de una de relación habitual que tenemos con los remedios. Y además decir que el 31 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización sobre la Sobredosis, porque es una fecha que busca justamente visibilizar no solo la mortalidad por consumo de sustancias estupefacientes, drogas ilegales y opioides de prescripción, también la llamada sobredosis con medicamentos que van desde los más esenciales para el tratamiento de múltiples patologías, desde dolores comunes hasta enfermedades crónicas, trastornos de salud mental, en fin, y que si se utilizan de manera inadecuada pueden llegar a ser mortales. Y es lo que queremos justamente conversar a esta hora con el vicepresidente ejecutivo de ASILFA, que es la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, Patricio Wenchuñir. Patricio, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte con nosotros una vez más después de tanto tiempo.
Hola Mirna, muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos con eso, porque yo creo que hay poca conciencia de cuán importantes son en los casos de intoxicación los medicamentos. Se supera ampliamente a otro tipo de intoxicaciones, por ejemplo, con comida o con otro tipo de situaciones.
Sí, efectivamente, lo que tú comentas es así. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica va reportando habitualmente las intoxicaciones que se producen y que ellos recolectan por las distintas consultas que hacen médicos, profesionales de la salud, farmacéuticos y también usuarios. Y efectivamente los medicamentos son los agentes que más intoxicaciones pueden producir en la población. Y esto porque su uso está extendido en toda la población, valga la redundancia. Siempre cuando uno va a una casa se va a encontrar con algún tipo de medicamento. Y lamentablemente los lugares donde se almacenan los medicamentos son fácilmente accesibles por un niño, por un adolescente incluso, que por jugar o simplemente por tomar esto que desconoce, lo puede consumir y lamentablemente, si es un niño, se puede intoxicar, o incluso los adolescentes también se pueden intoxicar ya por otros fines. Entonces, ampliamente usado, disponible en la casa, los chilenos tenemos muchos medicamentos, a veces con la fecha de vencimiento ya sobrepasadas mucho tiempo, y por lo tanto, los usuarios que pueden ser niños, adolescentes, fácilmente se pueden intoxicar.
Ya, pero estamos siempre hablando de situaciones extremas de esa naturaleza, un niño que tomó un medicamento que está guardado, ¿no es cierto?, en algún lugar de la casa, ¿o tiene que ver también con personas que se automedican?
Aquí hay que distinguir. Hay ya una intoxicación que es accidental y que, por lo tanto, el niño o cualquier persona tomó el medicamento jugando y lo usó, o alguien se confundió, porque a veces los medicamentos los sacaron de la caja y puede ser que yo tomaba el medicamento A y el medicamento B, que tiene el mismo color, parece exactamente igual, como lo saqué de la caja no lo puedo identificar. Eso puede ser una intoxicación accidental. Ese es un tema. Pero el otro es la automedicación. Y la automedicación es pensar que estoy enfermo, pensar que esa enfermedad o esos síntomas y signos que estoy teniendo se deben a una determinada enfermedad, asumir que esa enfermedad es correcta, asumir que sé el medicamento un determinado medicamento va a tratar esa enfermedad y por lo tanto lo utilizo. Eso es puede ser una automedicación, y si tenemos la suerte de haber apuntado 100% a la causa o origen de esos síntomas y signos, efectivamente, no tenemos ningún problema. Sin embargo, siempre es complejo. A ver, síntomas y signos se pueden parecer entre varias enfermedades, pero el origen puede ser distinto. Y por lo tanto, utilizar un medicamento para una determinada enfermedad, o aparentemente para una enfermedad, quizás nos estamos equivocando. Por eso que es muy bueno siempre que otra persona distinta y separada de nosotros nos revise, nos diagnostique. Por eso vamos al médico y ojalá, y aunque yo fuese médico, yo soy farmacéutico, siempre es bueno que un tercero me dé un consejo, una orientación, un diagnóstico, porque yo también me puedo equivocar. Entonces, claro, hay que ir al médico, hay que tener un médico especialista, además, hay que tener ese consejo especializado y luego hay que ir a la farmacia a comprar ese medicamento si el médico así lo señala.
Claro, según
de esa manera,
sí. Perdona, mira, según este mismo informe de CITUC, se señala que los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central concentran la mayoría de los casos, 56,5 del total, esto en 2023. ¿Qué, digamos, qué riesgo tiene esto? Porque ahí ya estamos hablando de otro tipo de medicamentos, o sea, estupefacientes y otro, no sé, benzodiazepinas, en fin.
Todos los medicamentos son riesgosos si lo utilizamos mal, todos, ¿ya? Uh-huh. Eso es lo primero. Un paracetamol es bastante riesgoso. Por ejemplo, los medicamentos para el sistema nervioso central también son riesgosos. ¿Por qué posiblemente esta información la está encontrando en el CITUC? Porque lamentablemente tenemos una prevalencia de enfermedades que afectan al sistema nervioso central, a la salud mental, que quizá hay un aumento especialmente después de la pandemia, y por lo tanto es habitual que encontremos ese tipo de medicamentos en la casa, y que si un niño, un adolescente, por accidente lo utiliza, es lógico que eso va a ocurrir. Ahora, con cualquier medicamento, siempre lo primero, lo de irritación gástrica, náuseas, mareo, y en el caso de los medicamentos que afectan el sistema nervioso central, también pueden producir otros efectos a nivel central, y por lo tanto no es raro que encontremos con pérdida de conciencia, alucinaciones, nos quedamos dormidos, perdemos el control. Dependerá mucho del medicamento que ha utilizado y la dosis que ha consumido ese paciente o esa persona que accidentalmente utilizó ese medicamento. Todo dependerá del medicamento. Siempre depende, claro, el tipo de medicamento, la dosis y eventualmente si lo utilizó varias veces, la frecuencia de uso de ese medicamento.
Claro, ahora, perdón, lo importante acá es ir evaluando también con qué frecuencia las personas se están automedicando. Por ejemplo, un ansiolítico. Los ansiolíticos tienen receta retenida. Sí. ¿Por qué tienen receta retenida? Porque son, digamos, tienen un alto nivel de dependencia, ¿no es así?
Los ansiolíticos históricamente en Chile se utilizaron bastante. Y a mediados, comienzos del año 90, la autoridad sanitaria vio que no bastaba simplemente con un control con la receta blanca. Era necesario un control adicional. ¿Por qué? Porque tienen dos problemas. Uno, producen dependencia. Primera cosa. Correcto. Entonces, el paciente cada vez necesita más. Yo quiero un relato, esto de hace más de 30 años. Yo trabajaba en una farmacia y cuando ocurrió este cambio, me acuerdo de haber recibido un paciente muy acongojado porque efectivamente tenía necesidad de un medicamento, iba a ir al médico y me comentó, mientras lo atendía, que para dormir tomaba un ansiolítico, eso le permitía dormir hasta las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana tenía que tomar otro ansiolítico, otra benzodiazepina, para continuar el sueño. Bueno, ese es un caso extremo, pero tampoco no hay que mirarlo como una situación muy esporádica. Esas cosas pueden pasar y por lo tanto la autoridad, con buen criterio, ha ido monitoreando qué es lo que sucede con el uso de los medicamentos. En este caso, que son los medicamentos para el sistema nervioso central, hay un control que es la receta retenida y eso obliga a ir al médico por dos motivos también. Primero, para evitar la automedicación, pero segundo, para que nos controlen, porque lo importante es que los medicamentos se utilicen solo en el momento determinado. Y que cuando ya tengamos que empezar a sacarlos, también acompañados con el médico, podamos ir retirando poco a poco esos medicamentos para que no dependamos de los medicamentos. Entonces, es muy importante el acompañamiento personal que puede hacer el médico para, primero, diagnosticarnos, segundo, para ver si efectivamente nos hace falta un medicamento o no, en qué dosis, y luego, cuando ya tenemos restablecida la salud, o más o menos tenemos restablecida la salud, y el médico así lo estima, ir retirando lentamente ese tipo de medicamentos para que también no dependamos de ese producto y finalmente no nos ocurra lo que le pasaba a ese pobre paciente ya hace bastantes años, que finalmente, por diversos motivos que yo ya no recuerdo, tenía que usar un medicamento para inducir el sueño, despertaba a medianoche y tenía que utilizar otro medicamento distinto para también volver a restablecer el sueño. Y así podía dormir hasta las 6 o 7 de la mañana, que tampoco era mucho.
Y que no debe ser tan, te diría que lamentablemente no, por lo que se ha también mostrado a través de otro tipo de investigaciones, no debe ser tan, digamos, anormal que una persona hoy día en Chile esté usando medicamentos para dormir y no necesariamente controlado. Deja contar que estamos conversando con Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de ACILFA, Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos, a propósito de este dato, que no es menor, que es una información que entrega el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica, el CITUC, que habla de que para 2023 8 de cada 10 casos de intoxicación en el país corresponden a medicamentos. ¿Qué pasa con los antidepresivos específicamente, Patricio?
Junto con dentro de ese gran grupo de medicamentos para el sistema nervioso central, también están los antidepresivos. Y es habitual que podamos encontrarlos en la casa. Ahí dependerá también del tipo de producto. Lo más probable es que para el paciente que lo está utilizando, lo más probable es que pueda normalizar su conducta, pueda normalizar de alguna manera su sistema interior, y eso le permite trabajar, funcionar, tener una vida armónica, acorde. Eso, estoy con un supuesto, y vuelvo a insistir, tiene un seguimiento médico que es frecuente y cada paciente tendrá que verlo. Posiblemente la primera veces tendrá que ir mucho más, con mucha mayor frecuencia, una vez cada un mes, cada dos meses, luego se puede ir extendiendo. Pero independiente de eso, perdón, es importante el acompañamiento médico. Ese tipo de producto también está presente en las casas de las familias chilenas también, es lo que vemos. Y por lo tanto, si algún niño empieza a hurguetear, como se dice, en el velador, que es habitual, el cajón del velador, que es habitual donde estén los medicamentos, o el botiquín que está en el baño, está asequible para su mano o a su tamaño, lo puede tomar, puede jugar, y eso puede producir una intoxicación accidental, lamentablemente.
Correcto, absolutamente. Pero en el caso, por solo para precisar el punto, en el caso de los antidepresivos, no es con receta retenida, o sea, no genera esta dependencia que generan las benzodiazepinas.
Necesita, algunos han tenido, tienen receta retenida, la mayoría es receta blanca, mayoría. Exacto. Y este tipo de medicamento tiene una característica que al principio, de partida tiene que ser prescrito para un médico. ¿Ya? Pero, perdón, pero lo importante es no abandonar el tratamiento. Lo que va ocurriendo poco a poco es que el antidepresivo va funcionando y llega un momento, una semana, 5 días, o sea, se puede extender un poquito más, un poquito menos, el paciente se va normalizando. Entonces, es importante que el paciente nunca abandone su tratamiento. Es importante, y eso se llama la adherencia al tratamiento. Es una enfermedad, ojalá no sea crónica, pero sí crónica, tendrá que tener acompañamiento del médico. Y ahí es muy necesario, como cualquier enfermedad crónica, no abandonar el tratamiento, tomar el mismo medicamento a la misma hora, ojalá siempre con agua. Siempre dependerá, no lo mezcle con otro tipo de medicamento, o sea, siempre tenga los mismos hábitos para que el medicamento pueda ejercer su acción a totalidad.
Claro, hablábamos, Patricio, de los riesgos que tiene comprar todos estos medicamentos en la calle o en las ferias libres, ¿no? Ahí no hay control, porque es difícil, no puedes tener un fiscalizador en cada una de las ferias que hay en el país, que son muchas. ¿Cuál es el riesgo?
Mira, los medicamentos viven una vida muy controlada, desde que son las materias primas, la fabricación en el laboratorio, el almacenamiento en el mismo laboratorio o en el centro de distribución, y el almacenamiento que es posterior, el transporte hacia la farmacia pública o privada, hacia los hospitales, y luego el almacenamiento en una farmacia privada, en una farmacia consultorio, en una clínica, en un hospital, es un ambiente controlado. Y cuando digo ambiente controlado, es fundamentalmente temperatura y humedad. Tiene rangos. Por eso, por ejemplo, cuando va a una farmacia, no deberíamos sentir ni frío ni calor dentro de la farmacia. No lo hacen por nosotros, lo hacen por los medicamentos. Y hay algunos medicamentos que tienen ese control de temperatura entre 16 y 25 grados, la mayoría, un grupo muy pequeño, entre 2 y 8, muy poquito podrían ser, se pueden congelar, no es lo habitual. Y por lo tanto, todos los medicamentos vienen en un ambiente controlado, todos. Eso es lo primero.
Correcto.
Todas esas condiciones se pierden en una fecha. Esas condiciones de almacenamiento no existen. No tengo temperatura controlada. Muy temprano habían 4 grados o 3 grados. Ayer había 1 grado. El fin de semana teníamos menos 1 grado. Bueno, tenemos oscilaciones térmicas. Y sí, y particularmente hoy vamos a tener 26 grados. Hay una oscilación térmica. Y eso a la sombra. Si nos ponemos al sol, la temperatura sube. Esto es en invierno. En verano, ni pensar. O sea, el control de la temperatura no existe bajo ningún punto de vista. El control de la humedad no existe. Por lo tanto, las condiciones que aseguran la estabilidad del producto no están dadas. Y por lo tanto, lo primero que nos arriesgamos es que el medicamento no esté en las condiciones óptimas de calidad para ser utilizado. Eso es lo primero. Segundo, no sabemos de dónde viene, porque puede haber sido un producto que fue comprado en una farmacia y que no lo revenden en una feria. Requerimientos son muy raros, pero puede ocurrir. Puede ser un producto robado, no sabemos dónde lo robaron. No sabemos si se lo robaron un camión de la industria, un camión distribuidor, a un consultorio, a una farmacia, no lo sabes. Tercero, puede ser un medicamento falsificado. Entonces, también, como no sabemos la calidad, la estabilidad, el origen, si es real o es falsificado, en realidad estoy jugando con fuego. Entonces, cuando me voy a una farmacia, tengo la certeza, y en el caso de Chile, una certeza 100%, podríamos llamar así, que la cadena de distribución se cumplió, el cuidado de distribución se cumplió, el almacenamiento se cumple, porque todo eso es fiscalizado por la autoridad sanitaria y las empresas también cumplen con toda esa normativa. Con la feria, ninguna, no tenemos nada. Entonces, ¿qué nos pasa? Que vamos a la feria y este medicamento que dice que es algo, yo lo miro, no tengo cómo identificar. Entonces, y incluso hasta puede ser falsificado. Y eso también y lamentablemente hemos visto en algunas zonas limítrofes que han traído medicamentos de otros países y que lo venden como si fueran chilenos y en realidad tampoco desconocemos su origen, dónde fueron fabricados, quién lo hizo, quién no lo hizo. Y hay un tema que a veces puede estar hasta contaminado.
Correcto. Exactamente. Ahora, Patricio, lo que tú decías que es un tema muy importante, ¿no? Tú hablabas del tiempo de vencimiento. ¿Cuál es el rango también? Porque ahí, volviendo a la casa, si alguien toma un medicamento y dice, no, pero un año no es nada. ¿Cuánto es el máximo que un medicamento puede estar vencido?
El medicamento no puede estar vencido para su uso. Ese es el primer concepto.
Definitivo. Tanto, definitivo. No hay margen.
No hay margen. Medicamento que está vencido, mi sugerencia es que lo tire a la basura, ¿ya? Así por definición. Y eso hay que hacerlo regularmente. A veces hay pacientes que refieren, ya sea personalmente o a veces en otras instancias, que dicen, pero si yo tengo muchos medicamentos, ¿y cuándo fue la última vez que lo revisó ese botiquín?
Exacto.
No me acuerdo. Entonces, la primera sugerencia es que cuando vea el medicamento, siempre fecha de vencimiento. Siempre hay dos variables al tiro. Hay dos variables en cada medicamento que son importantes de ver. Lote, bien, que es un seguimiento del laboratorio, y la fecha de vencimiento que se expresa en mes y año. Si dice 05-26, significa que vence en mayo del año 26. Por lo tanto, correcto, hasta el último día de mayo.
Porque ¿cuál puede ser la consecuencia? ¿Que no tenga efecto o que provoque daño?
Puede pasar de todo. De partida, todas estas condiciones que yo te comentaba, Mirna, claro, de almacenamiento, de temperatura, de humedad, lo hace, se sigue en la cadena de medicamentos desde el principio activo, desde la fabricación de las materias primas, la fabricación en el laboratorio, el almacenamiento en el laboratorio, la distribución por parte del laboratorio, la distribución por parte de la droguería, el almacenamiento en la farmacia, y te lo entregan a ti. ¿Y tú dónde tienes tus medicamentos? Tú los tienes en lugar seguro, seco, claro, seco, pero más o menos una humedad relativa, y además en un lugar, se supone, que tiene una temperatura controlada. Cuando uno lo piensa, dice, ¿dónde los guardo habitualmente? ¿En el cajón del velador? ¿En el baño, donde cuando me ducho hay mucha humedad? A veces lo llevo en la cartera se expone al sol. Entonces, las condiciones son bastante inhóspitas para el medicamento. A pesar de ello, lo que hace la industria farmacéutica es hacer estudios de estabilidad y te da un periodo de vigencia que se expresa con esa fecha de vencimiento. Finalmente, lo que te está diciendo el laboratorio es, usted lo va a someter a un estrés, no se preocupe, que no sea un estrés excesivo, pero en el estrés normal va a durar 100% o va a tener una fecha de vigencia hasta la fecha de vencimiento.
Absolutamente.
Desde ahí en adelante ya no es seguro utilizarlo.
Totalmente. Y Patricio, déjame agregar, ya se nos acabó el tiempo, pero tampoco ponerlo en el baño, aunque, mira, hay gente que lo pone en unas cajitas de... ponen unas cajitas de cerradas, ¿no es cierto? No, el baño no, porque sí. El baño siempre está con humedad, ¿no es cierto?, con temperatura cambiante, bueno, todo aquello que es parte también del consumo responsable y sano, ¿no?, de los medicamentos. Patricio Huenchuñir, vicepresidente ejecutivo de ASILFA, Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos AG, muchas gracias por haber compartido este tremendo tema para conversarlo con nuestros auditores y también para darles señales de cuidado, ¿no?, de autocuidado y de cuidado respecto del consumo responsable de medicamentos.
Muchas gracias, Mirna, por el contacto.
Que estés muy bien.